Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Fede Cabana se desmarcó del chavismo y anunció que el crecimiento económico de este año no se cumplió. Esto es en el contexto nacional, mientras que en el contexto internacional el Papa Francisco espera que Javier Milei, presidente electo de Argentina, reciba el rosario que le envió como obsequio. Así damos inicio, amigos, a nuestro recorrido informativo en su programa Hechos y Protagonistas. Iniciamos con el portal La Patilla, donde trae esta información económica, ya que Fede Cámaras se desmarca del chavismo y anuncia que el crecimiento económico en Venezuela no se cumplió. Esto lo dice el presidente de Fede Cámaras, Adán Celis, quien afirmó que los tres primeros trimestres de este año no dieron los números que se esperaban, razón por la cual no se cumplirá las expectativas de crecimiento que eran estipuladas entre un 6% y un 7%. Expectativas de crecimiento económico en Venezuela no se cumplieron, ratificó que el avance de las empresas dependen de una conjunción de elementos que aún no se han dado, principalmente cambios en el marco jurídico, porque los mismos siguen basados en controles y en no permitir la liberación de la fuerza empresarial, que a su vez debe facilitar el financiamiento. También acotaron que los tiempos para el proceso de transformación y formación en las empresas, y que todo ello debe llevar a una economía libre que produzca los cambios integrales necesarios. Por su parte, Tiziana Polesel, quien es segunda vicepresidente de la cúpula empresarial venezolana, aseguró que algunas empresas resultan afectadas por el impacto de los altos tributos que deben pagar. Tenemos tasas y usos elevados que en algunos casos tienen que ser revisados, y eso contribuiría a que no cierren tantos establecimientos. Así lo expresa Tiziana Polesel desde la isla de Margarita, donde está la nueva sede de Fedecámaras Nueva Esparta. Los representantes de las cámaras afiliadas plantearon algunos de los obstáculos que debilitan la productividad, entre ellos el tema de los servicios públicos, sus costos, la carga impositiva municipal y la tasa de registros en notaría. Igualmente se refirieron a la falta de créditos, porque en su opinión, un negocio como el turismo requiere que existan créditos de al consumo para que los turistas puedan garantizar sin tasas, limitaciones, el disfrute que buscan en esta zona del país. Bueno, toda esta información se dio en el cónclave empresarial celebrado este fin de semana en la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, donde se planteó la necesidad de revisar los procedimientos para la inversión extranjera que solamente se aplican en la región insular. Como les decía, esta información está destacada en el portal La Patilla. Nos vamos al contexto internacional, tiene que ver con el mismo contexto de Argentina. Javier Milei, en esta oportunidad, de parte del Papa Francisco, quien le regaló un rosario. Bueno, el Papa Francisco está esperando que Javier Milei reciba este rosario que le envió de obsequio la máxima autoridad católica. El Papa Francisco le envió un rosario al presidente electo de Argentina, Javier Milei, con quien conversó telefónicamente días atrás, después de su triunfo en la segunda vuelta electoral celebrada el pasado domingo en el país suramericano. Según informó en un comunicado, la oficina del presidente electo Milei recibió este rosario que el Papa Francisco bendijo para él y para la vicepresidenta electa Victoria Villarruel. El Papa conversó este martes pasado con el presidente electo y lo felicitó por el resultado. Por su parte, Milei, quien el pasado calificó al pontífice de ser el representante del maligno en la tierra y de estar políticamente del lado de las dictaduras sangrientas, relajó un tanto su tono con el Papa y lo invitó a visitar Argentina próximamente. Por cierto que el pontífice de 86 años recibirá en el Vaticano al presidente saliente de Argentina, Alberto Fernández, durante la próxima semana, según informaron el jueves pasado fuentes oficiales. La audiencia del pontífice con Fernández tendrá lugar en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano y ocurrirá con motivo del final de su mandato el 10 de diciembre, cuando Milei asuma la presidencia de la República de Argentina. Esta información la estamos dando lectura de los portales Ciudad del Vaticano y de la agencia de noticias EFE. Volvemos al país. Venezuela está buscando acuerdo con varias empresas petroleras internacionales después del fin de las sanciones. Bueno, los acuerdos de Barbados han hecho posible la supresión de las sanciones energéticas en contra de Venezuela, y eso ha supuesto que Caracas adelante conversaciones con media docena de multinacionales con el objeto de restaurar su producción de petróleo en un contexto en el cual la oferta mundial, y la estadounidense en particular, podría estar necesitada de crudo venezolano para estabilizarse. Bueno, estas concesiones fueron ofrecidas por Estados Unidos y esperaban en contraprestación un compromiso de parte del gobierno de Nicolás Maduro con la organización de unas elecciones presidenciales libres y verificables, sin vetos a candidatos para poder participar y en un marco de amnistía a las más de 300 presos políticos que hoy en el país, sobre los cuales no hay respuesta todavía por parte de Caracas. Por su parte, el presidente de Petróleos de Venezuela, Pedro Tellechea, ha dado la bienvenida al capital internacional, además de Repsol y Eni, que llevan tiempo trabajando en Venezuela en proyectos gasíferos. La francesa Maurel Antron ha anunciado que retoma sus operaciones en el lago de Maracaibo. China Petroleum e Indian Oil ya adelantan trabajo con Miraflores. También se conversa con Trinidad sobre la explotación conjunta del Campus Dragón a cargo de la Shell. Mitsubishi quiere reasumir el proyecto petroquímico de metanol de Oriente. Metor Caracas ha confirmado los proyectos conjuntos petroleros y gasíferos con la colombiana Ecopetrol. Se habla también de Petrobras y la India. PDVSA tiene enormes deudas con algunas de estas compañías. Esta información, amigos, la estamos tomando del portal de la casa de Costa del Sol y también del país de España. Cambiamos de tema. Josep Borrell pidió una tregua duradera entre Israel y Hamas. La tregua que entró en vigor la madrugada de este viernes en Gaza debe terminar el martes a las 7 horas. El acuerdo que permitió una tregua prevé la entrada de ayuda humanitaria a Gaza desde Egipto, así como la liberación de 50 rehenes y 150 prisioneros palestinos detenidos en Israel. De manera que el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, llamó el lunes a que se extienda la tregua en la franja de Gaza, que debe finalizar el martes, para que sea duradera y permita avanzar hacia una solución política de este conflicto. Información que le estamos dando lectura, amigos, de la agencia de noticias AFP. Y el pago de la segunda quincena del Ministerio de Educación de noviembre varió entre 223 y 386 bolívares. Así como lo escuchan. Educadores en protesta del Ministerio de Educación anuncian nuevo monto del ticket de alimentación y los trabajadores recibirán 39,63 dólares. Esto lo estamos tomando del portal de Alberto News. El Ministerio de Educación anunció un aumento en el ticket de alimentación. Ahora los trabajadores dependientes de ese despacho recibirán 1.407 bolívares, es decir, 39,63 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. El portal del diario 2001 detalló que solo será recibido por los trabajadores activos. Como les decía, esta información la estamos tomando, dándole lectura del portal de Alberto Unión. Y con esta información, amigos, vamos a cumplir con una pausa musical. Vamos a escuchar este excelente tema que tenemos preparado para ustedes y ya estaremos de regreso.
And hurry world, laughing myself to sleep, waking up lonely. I needed someone to hold me. Oh, it's such a crazy hometown, it can drag you down till you run out of dreams. So you party all night to the music and lights, but you don't know what happiness means. I was dancing in the dark with strangers, no love around me, when suddenly you found me. Oh, girl, you're every woman in the world to me. You're my fantasy, you're my reality. Girl, you're every woman in the world to me. You're everything I need, you're everything to me. Oh, girl. Everything good, everything fine, that's what you are. So put your hand in mine, and together we'll climb as high as the highest star.
I'm living a lifetime in every minute that we're together, and I'm staying right here forever. Oh, oh, oh.
Girl, you're you're my reality. Girl, you're every woman in the world to me.
everything I need. You're everything to me. Girl, you're every woman in the world to me. You're everything I need.
You're everything to me.
You're everything to me. Girl, you're every woman in the world to me. You're my fantasy.
Y la nota positiva se hace presente en nuestro programa Acecho y Protagonistas, y se la dedicamos a los Juegos Panamericanos, ya que Venezuela sumó 6 preseas más en estos Juegos Panamericanos Santiago 2023, que siguen su curso, y Venezuela logró sumar otras 6 medallas hasta el 24 de noviembre. Bueno, al cierre de la jornada del jueves 23 de noviembre, el conjunto venezolano registró la cosecha de 6 medallas gracias a la disciplina del atletismo. Los atletas galardonados fueron Ederson Santos con 400 metros masculino, Reinaldo Naranjo y Carlos Camargo en jabalina, Alejandra Pérez en la categoría 100 metros, Linda Pérez y Grailis Villarruel, 100 metros y 100 metros, ambas. Así tomamos entonces nuestra nota positiva. Cambiamos de información. Control Ciudadano advirtió que el conflicto entre Venezuela y Guyana, de seguir así, puede ser armado. Esto lo dice la presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, quien explicó a la agencia de noticias EFE que acciones del presidente del gobierno de Guyana, Irfan Ali, como sus visitas a la zona en disputa o declaraciones públicas en las que ya ha manifestado que cuenta con el apoyo militar de varios países, representan una advertencia muy firme para Venezuela. Se está complicando el escenario, dijo Rocío San Miguel. Va a una velocidad muy rápida y lo más peligroso para el gobierno de Venezuela es que está entrando en una encerrona estratégica, es decir, va a exhibir un posible triunfo en un referendo, pero ¿cómo lo va a aplicar frente a un país que tiene ya su presidente a escasos metros de los estados venezolanos? Bolívar y Delta Macur, así dijo la activista. Bueno, las redes sociales se inundaron la semana pasada de fotografías donde izó la bandera el presidente Irfan, donde aparece almorzando con militares. También está en las redes un video donde utilizan unos niños diciendo que el Esequibo le pertenece a Guyana. Esta información, bueno, la estamos tomando de Monitoreamos. Mientras tanto, Jorge Rodríguez dice que a partir del 3 de diciembre serán 24 los estados de Venezuela. El coordinador nacional del Comando de Campaña Venezuela Toda, Rodríguez, afirmó que a partir del referendo consultivo del 3 de diciembre, los venezolanos diremos con orgullo que Venezuela tiene 24 estados, pues tendrá la Guyana o Guayana Esequiba. Información que tomamos del portal del diario Últimas Noticias. Mientras tanto, María Corina Machado dice que la respuesta a la inhabilitación la resolvió la gente el pasado 22 de octubre. La candidata presidencial electa por la oposición, María Corina Machado, afirmó este viernes 24 de noviembre que el dilema sobre la inhabilitación política que pesa en su contra fue resuelto el pasado 22 de octubre, cuando ganó de forma abrumadora las primarias opositoras. Información que estamos dándole lectura, amigos del portal Tal Cual. Y cambiamos de información. El servicio eléctrico y el agua fallaron a diario en 52 hospitales del país en octubre, según lo dice Monitor Salud. Eso fueron lo que registraron. Dígame los que no registraron, del estado Sucre, del de estado Sucre adentro, donde no se toma a veces en cuenta las informaciones o no resalta. Bueno, la electricidad falló cada día del mes de octubre en 52 centros de salud en Venezuela, un problema que tuvo repercusión también en el suministro de agua. Según este informe publicado el día viernes por la organización no gubernamental Monitor Salud, donde señala que el servicio eléctrico no es permanente, este levantamiento de información se hizo a diario y se registró que la electricidad también falló en los centros de salud diariamente. Así lo asegura la ONG en este documento, en el que precisó que 25 están en la región central, 17 en la occidental y 10 en la oriental. Tomado del portal Monitoreamos, amigos, y también está en el portal Versión Final, también lo estamos tomando del portal tal cual. Y según Diosdado Cabello, en referencia a Guyana, dice: nosotros no hemos declarado la guerra a nadie, dice Diosdado Cabello. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este sábado 25 de noviembre que el país no le ha declarado la guerra a nadie y que la única vez que salieron las Fuerzas Armadas venezolanas fue para liberar a otros 5 naciones del Imperio Español. Fuerzas Armadas venezolanas. En aquella oportunidad. Bueno, fíjense la imprecisión histórica. Dice Diosdado Cabello que debemos estar claros que detrás de la posición agresiva, grosera, insolente de quien hoy gobierna Guyana, están los intereses del imperialismo y de las transnacionales internacionales que nuevamente vinieron a explotar el petróleo en Venezuela. Hay que recordarlo. Esto lo estamos tomando del portal del diario Tal Cual. Y el gobierno de Canadá busca la manera de restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela, después que apoyó el gobierno interino. Ahora Canadá está buscando la manera de restablecer las relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro, por lo que anda alineándose con otras naciones aliadas. Esto lo publica la agencia de noticias Bloomberg. El primer ministro canadiense Justin Trudeau sancionó a Nicolás Maduro el año 2017, primero que lo hiciese algunos países del grupo de los 7. Esto está destacado en el portal Banca y Negocios. Y está aumentando el flujo de migrantes venezolanos hacia Brasil en lo que va de este año 2023. Querida Guanipa, especialista en derechos humanos y trabaja en el Servicio Jesuita para Migrantes y Refugiados de Brasil, aseguró que la entrada de migrantes venezolanos a Brasil va en aumento desde el año 2018 y sobrepasó la cifra en este año 2023. Esta información está tomada del portal Monitoreamos. Vamos a cerrar, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. A ver cómo se cotizan la moneda norteamericana. Y tenemos que el dólar today se está cotizando en bolívares 37,33 céntimos. El paralelo Venezuela en bolívares 37,19 céntimos. La tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela está en 35,50 céntimos. El euro en bolívares 38,83 céntimos. Mientras que el petro está en 2,130,00 céntimos. Con los indicadores económicos, nuestro amigo invisible nos dice que debemos cumplir con una pausa musical. Este tema está preparado especialmente para ustedes, que continúan en la sintonía de su programa Hechos y Protagonistas. Ya venimos. You look good out there, baby.
Since it's been a long, long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long, I wish I could come out there where you are, baby. A long time coming, but I know, look at here, a change gonna come. Oh, yes it will. Look at here. me say one more thing. I go to the movies. Hear somebody keep telling me, oh boy, don't hang around. It's been a long, long. If anybody know what I'm talking about, let me see you wave your hand. I know a change gonna come. Oh, yes, it will. But I've got to take my time to say this. Look. Did I go to my brother? Yes, sir. And I tell him, I said, brother, help me please. But he winds up knocking me. He knocks me. Say yeah, I couldn't last it all. No, no. Woo! I know I'm able. I'm able to carry on. It's been a long, good God, a long time coming, but I know a change gonna come. Yes, it will. Look at here. One more time. Then I go to my brother. Somebody take your hand back and forth like this. Everybody. You sitting in the first balcony too. Heavenly, please. All over the auditorium tonight. All over the auditorium. Hallelujah. But he winds up. Me. Back down on my knees. Oh, that's what I thought. I couldn't ask for long. Oh, I know I'm able. Somebody say yeah. You all back here, let me hear you say yeah. Somebody say oh yeah. Say it again, say oh yeah. Somebody say yeah.
Seguidamente, amigos, iniciamos nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país y esta vez lo iniciamos desde el estado Monagas. Y es que familiares están denunciando detenciones arbitrarias de fanáticos tras el Venezuela-Ecuador que se realizó allá en Maturín, estado Monagas. A pesar de la gran cantidad de personas que ingresaron de forma irregular, solo fueron detenidas 6 personas, 3 de ellos menores de edad. Familiares contaron que en medio del caos, efectivos de la Guardia Nacional detuvieron a los fanáticos y ahora los acusan de asociación para delinquir con menores de edad, pese a que ni siquiera se conocen, así como alteración del orden público e irrespeto a la autoridad. Maybelly Guevara, esposa de uno de los detenidos, contó que de las personas que detuvieron a los demás, lo soltaron y solo lo dejaron a él. Lo están acusando de delitos que nada tienen que ver como la asociación para delinquir con menores de edad cuando estaba solo conmigo. Nosotros no fuimos con más nadie, detuvieron fue esto al azar. Esto está destacado en el portal de La Patilla. Y nos vamos al estado Carabobo. fue rescatado dos hombres tras la caída de esta aeronave militar en el lago de Valencia, ya en estado Carabobo. Las autoridades rescataron a dos tripulantes de una aeronave militar ligera que tuvo que acuatizar de manera forzosa en el lago de Valencia, estado Carabobo. Un helicóptero del Grupo 10 de la Base Aérea de Libertador realizó el operativo de rescate al mediodía de este domingo, poco tiempo después del suceso. Los dos tripulantes rescatados resultaron ilesos y fueron trasladados hasta el Hospital Militar de Maracay, en el estado Aragua. Esto está destacado, amigos, en el portal Tal Cual. Vamos a continuar con nuestro recorrido informativo aquí en su programa Hechos y Protagonistas, y nos vamos ahora hasta el estado Sucre, Cumaná. Las mujeres de Cumaná y de Marihuitar exigen un parao a los maltratos en los hospitales. Esto ocurrió en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemoró este sábado 25 de noviembre, y es así como un grupo de ellas, de mujeres provenientes de Cumaná y Marihuitar, se dirigieron a la sede de la Fundación Regional para la Salud, Funda Salud, para entregar un oficio a su director, William Meneses. Durante la actividad expresaron además su descontento por los maltratos presuntamente recibidos en los diferentes centros de salud pública de estas poblaciones de Cumaná y de Marihuitar. Esta información la estamos tomando del portal de Noticias Fe y Alegría. Seguimos en el estado Sucre, pero en la zona de Paria, y es que asesinaron a tiros y a machetazos a tres integrantes de una banda delictiva que operaba en Paria, al este del estado Sucre. Bueno, el 6CPC se encargó de levantar los cadáveres y de su ingreso a la morgue del hospital de Carúpano. Las autoridades policiales de la zona de Paria, en el estado Sucre, confirmaron este domingo la muerte violenta de tres presuntos antisociales, quienes fueron asesinados a tiros y a machetazos por elementos desconocidos. Se trata de Frayenson Gabriel Álvarez Brito, alias El Cabezón, de 27 años, Julián José Subero Prado, de 23, conocido como El Peluca, y Wickerson Alexander Subero Fermín, alias El Wicker, todos oriundos de los municipios parianos. El hecho se registró en la zona montañosa de Río Grande, de Los Marines, municipio Cajigal, en plena zona de Paria. Y esto lo recoge El Tiempo de Puerto La Cruz. Y nos vamos a Barinas. Los invasores tienen a monte a los pequeños productores de Barina, y en la fiscalía no se dan por enterados. Esto lo dicen los productores agrícolas de Barina, donde acudieron el día viernes 23 de noviembre a la Defensoría del Pueblo para solicitar de sus buenos oficios ante el Ministerio Público por una serie de denuncias contra invasores que siguen acosándolos y ocasionándoles daño sin que prospere alguna investigación. También esto está destacado, amigos, en el portal de La Patilla. Así cerramos nuestro recorrido informativo por esa Venezuela adentro, por esa Venezuela profunda, que reclama y pide que sean oídos sus diferentes reclamos ante las autoridades, que a bien le compete solucionarlos. Bueno, vamos a escuchar música. Nuestro amigo invisible nos hace seña que ya tiene preparado este excelente tema, que suena así.
In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed up to the sun till we found a sea of green. Submarine, we all live in a yellow. all we need. Sky of blue and sea of green. In our yellow submarine.
We all live in a yellow submarine. A yellow submarine. A yellow submarine. We all live in a yellow submarine. A yellow submarine. A yellow submarine.
Y este segmento, amigos, lo iniciamos con materia internacional, y es que los ministros de la Unión Europea abordarán las expectativas comerciales con los Estados Unidos y el Mercosur. Los ministros de Comercio de la Unión Europea abordarán durante el Consejo que se celebrará el lunes en Bruselas la relación comercial con Estados Unidos y los esfuerzos para poner fin a su contencioso sobre el acero y el aluminio, así como las negociaciones a contrarreloj para tratar de cerrar el acuerdo de asociación con el Mercosur. Tanto funcionarios comunitarios como diplomáticos europeos coinciden en que será necesario esperar a ver la posición del presidente electo argentino Javier Milei, quien se ha manifestado en contra de la pertenencia de su país al Mercosur. Información que está destacada, amigos, en el portal de la agencia de noticias EFE y en el portal también de la Casa Costa del Sol. Cambiamos información. La reestructuración de la deuda venezolana está muy lejana y complicada, aún sin sanciones. Los inversionistas están a la expectativa de una reestructuración por 60 mil millones de dólares en deuda impaga de la República de Venezuela y de PDVSA. Pero para muchos, este proceso luce lejano y complicado. Muchos analistas afirman que solo se puede ejecutar luego de las elecciones presidenciales previstas para el próximo año 2024, y las cuales tengan como resultado un cambio político en el país. Uno de estos analistas es un asesor de inversiones, Jorge Piedraíta, sostiene que esta negociación podría darse hasta 3 años después de instaurado un nuevo gobierno, y solo tendrá éxito si va acompañado de un descuento importante de pago. Información económica que estamos tomando, amigos, de el portal de la Casa, también de la agencia de noticias EFE y del portal Tal Cual. Y nos vamos al contexto de este conflicto entre Venezuela y Guyana, y es que Venezuela nunca logrará cambiar las fronteras de Guyana. Esto lo dice Varan Hagtao, quien es vicepresidente de Guyana. El vicepresidente, hablando en un acto en la ciudad de Ana Regina el domingo 26 de noviembre, dice que la historia no se puede cambiar, manteniendo que las falsas afirmaciones de Venezuela sobre la región del Esequibo de Guyana seguirán siendo inútiles. El vicepresidente, Dr. Barra Hagdeo, dijo que la historia no cambiará y Venezuela nunca logrará cambiar nuestras fronteras. Estas declaraciones las hizo durante una reunión pública celebrada el domingo en el aparcamiento Ana Regina de la segunda región de Guyana. Información que estamos dándole lectura, amigos, del portal de Crónicas de Guyana. Mientras tanto, la Marina estadounidense liberó a un buque petrolero secuestrado por piratas en el Mar Rojo. Se trata del buque petrolero Central Park, que estaba navegando en aguas tranquilas al amanecer. Los 5 asaltantes han sido detenidos, tras lo cual 2 misiles lanzados desde la zona controlada por los hutíes de Yemen impactaron a 10 millas náuticas del petrolero vinculado a un empresario israelí. La nota indica que el destructor estadounidense Hugh Manson, en colaboración con otros barcos de la coalición contra la piratería que está activa en esas aguas, así como algunas aeronaves, acudieron en respuesta a un llamado de auxilio del Central Park, un buque de carga que estaba bajo ataque por una entidad desconocida. Información que le estamos dando lectura del portal de W Noticias. Nos vamos a Venezuela. Excarcelados del helicoide contaron el horror de las torturas a las que fueron sometidos. Sobrevivientes del helicoide cuentan el horror de las torturas. Solo se sentía el deseo de morir, confiesa uno de ellos. En un reportaje realizado por el canal de comunicación argentino TN, Los sobrevivientes que fueron detenidos entre 2014 y 2018 relataron todo el drama que vivieron lejos de sus familiares solo por ser disidentes del gobierno chavista. Cuatro venezolanos que vivieron este horror en el helicoide relatan sus vivencias por los métodos de torturas empleados por los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, como parte de la política de represión utilizada por el gobierno de Nicolás Maduro. Están acusados del asesinato de Robert Serra. Anthony Vegas fue detenido el 4 de octubre del año 2014. Agentes del SEBIN allanaron su casa. Vegas es dirigente del partido Voluntad Popular actualmente, pero en esa época fue arrestado para atribuirle la participación del asesinato del diputado Robert Serra. Narra que cuando llegó el helicoide, me llevan a una habitación. Un fiscal abusivo me dijo que cuánto me habían pagado, que de dónde estaba el jefe de la banda paramilitar, que la mafia colombiana me había contratado y cuánto me habían pagado. Yo no sabía de lo que estaba escuchando, relató. Una de las amenazas que recibió de los funcionarios fue que iban a violar a su hija, que le iban a cortar sus orejas. Eso me derrumbó. En ese momento yo perdí el control de mí y literalmente me pasó por la mente mi hija siendo violada. Vegas fue amordazado y asfixiado con una bolsa para que asumiera su respuesta o su supuesta participación en este asesinato. Yo lo único que sentía era el deseo de morir para poder calmar. Otro también fue Daniel Blanco, asegura que nunca cometió ningún delito. Fue detenida para participar en la protesta de 2017. Dianet Blanco ayudaba a recolectar y repartir suministros médicos entre los afectados por las bombas lacrimógenas y los heridos por los perdigones y golpes efectuados por las fuerzas policiales del país. Días antes de ser detenida fue señalada de terrorista por Diosdado Cabello en su programa de televisión Con el Mazo Dando. Mi detención fue arbitraria. Fui víctima de desaparición forzada temporal. El SEBIN tampoco tenía la orden de captura. Fue víctima de tortura simplemente por participar en este proceso de protesta. Bueno, son parte, amigos, de todas estas horrores que han vivido estas personas, estos jóvenes en el helicoide. Dailan Canache estuvo preso desde el 14 de enero también, solo hasta el 2 de junio de 2018. Solo tenía, o era un adolescente, 16 años, cuando fue detenido por el SEBIN y trasladado al helicoide, en lo más cercano al infierno que hay aquí, aseguró. Canache fue detenido durante la Operación Guarimba. Lo señalaron como el líder de una célula terrorista que buscaba atentar contra la estabilidad del país. Yo vivía en un barrio de escasos recursos en Venezuela, que se llama Mamera, de la parroquia Antímano. En ese momento ya no participaba en la protesta. Había participado en 2017. Tenía 15 años cuando estuve en las protestas, recordó. Toda esa interesante información, amigos, está en el portal de El Pitazo. Bueno, estamos cerrando, amigos, esta información con información de un sismo que ocurrió hoy, el día lunes, en la ciudad de Caracas y en parte de Miranda. Se reportó un temblor aproximadamente hasta las 6:50 de la mañana en zonas como Terraza del Ávila, El Paraíso, Los Dos Caminos, Chacao, Macaracuay, Caricuao, Santa Paula, San Martín, Guarenas, Los Teques, San Antonio de los Altos, Higuerote, al igual que el Valle de la Pascua en Guárico. Cerca de 10 minutos después, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, FUNVISIS, informó que hubo un sismo de magnitud 3.9 en que se registró a 36 kilómetros al noreste de Cabo Codera y a 47 kilómetros al noreste de Higuerote, estado Miranda, con una profundidad de 4,2 kilómetros. Esto lo estamos tomando del portal Tal Cual. Hasta el momento no se conoce ninguna información de daños que lamentar favorablemente. Así estamos llegando, amigos, al final de su programa Hechos y Protagonistas. Como siempre, agradeciéndoles en nombre de todo el equipo, quien está en la coordinación general, el arquitecto Julio César Casas. Nuestro amigo invisible coordina el sonido y la música de todos los tiempos. Y quien produce y presenta para todos ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647 para comunicarse con ustedes donde quiera que se encuentren. Recordándoles que también pueden escuchar nuestro podcast hechos y protagonistas Carlos Chaudhary. Así puede ubicarnos en las redes sociales y escuchará todos nuestros episodios al momento, al día, cuando así usted bien lo desea. Mientras tanto, en nombre de todo el equipo, les decimos gracias por su sintonía y será hasta la próxima.